10:43 de la mañana, abrimos nuestra mesa de corresponsales, como siempre, con Mikel Ayestarán, Estambul, Egunon.
Egunon.
Desde Berlín, Ane Irazábal, Egunon.
Kaixo, Egunon.
Y París, Olatz Simón, Egunon, Olatz.
Egunon.
Bueno, vamos a abordar varios temas, pero el primero, como no, estamos en las fechas que estamos, las Navidades están a la vuelta de la esquina. En la mayoría de las ciudades se han encendido las luces, supongo que en las vuestras también. No sé si se está sintiendo de alguna manera la crisis energética en ese sentido.
Bueno, aquí en París... Sí, sobre todo en ese encendido de los Campos Elíseos que tuvo lugar hace ya algunas semanas, pero que las autoridades de la ciudad se encargaron muy mucho de publicitar que era mucho más moderado que otros años, que el gasto energético se ha reducido este año en un 44%, poniendo luces de LED, millones, pero luces de LED, y apagándolas 2 horas antes cada noche, y las van a retirar una semana antes. Habitualmente era sobre el 9 de enero y ahora las retirarán el 2 de enero, porque aquí con el Año Nuevo se acaban oficialmente las fiestas de Navidad. Así han reducido, como digo, un 44% el gasto energético, y esas luces le suponen a la ciudad, al Ayuntamiento de París, cada día, ellos dicen solo, pero vamos a ponerlo entre comillas, 40 euros. 40 euros al día solo por el tramo de los Campos Elíseos. Aún así, el gasto energético es verdad que en estos últimos 15 años se ha reducido un 97%, imaginaos lo que gastaban antes, y se ve también ese intento de ser más austeros, por ejemplo, en otro lugar mítico de la ciudad, que son las Galerías Lafayette. El único ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando yo iba a ver Cortilandia, el Corte Inglés, en la Gran Vía, en Bilbao. Ese mundo mágico que se crea, sobre todo para los niños, de luces, de espectáculos en los diferentes escaparates, eso también era mucho gasto y lo han reducido en horas. Se apagará a las 7 de la tarde. Pequeños, grandes gestos, dicen, para ir eso hacia un consumo más reducido por ser las fechas que son.
O sea, ¿se acortan los plazos, Ane, en Berlín?
Pues más o menos han tomado medidas muy similares. Por ejemplo, aquí también las luces se apagan una hora antes y también todas las luces tradicionales han sido sustituidas por bombillas de LED. Aquí lo que pasa es que como Alemania está sufriendo mucho la crisis energética por su dependencia del gas ruso, por ejemplo, los edificios públicos también apagan las luces durante toda la noche. Y lo que ha pasado aquí ha sido que, claro, antes comentaba Asier, ¿no?, que por ejemplo con el mercado de Zumárraga había muchas ganas, después de 2 años de ambiente de Navidad, ¿no?, de volver un poco a las ferias, a los mercados, y aquí ha pasado lo mismo con los mercados de Navidad, que son muy famosos en Alemania. La gente por la tarde cuando sale del trabajo va, se da una vueltita, se bebe el Glühwein o el vino caliente, y son de alguna manera los comerciantes durante esta época hacen su agosto, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año el Senado de Berlín no ha querido pagar las luces de estos mercados, y entonces ha habido bastante polémica porque los comerciantes decían, bueno, pero si no lo paga el Senado, ¿cómo vamos a, ¿no?, cómo vamos a tener abierto este mercado para que la gente, los turistas, puedan venir? Bueno, pues al final hay algunos filántropos, no conocemos su identidad, pero los medios de comunicación alemanes hablan de filántropos alemanes que han pagado algunas iluminaciones de los mercados de Berlín y también de los bulevares más importantes. Entonces, gracias a eso, hay muchas calles de Berlín que están iluminadas con luces de Navidad, porque, como decíamos, el Senado no lo quería pagar, pero siempre se apagan una hora antes, eso sí.
O sea, que hay donantes para que los edificios y las calles de Berlín pues no pierdan el encanto navideño. Mikel, ¿y en Estambul?
Bueno, en Estambul la crisis energética no golpea como en Europa, porque aquí se mantiene abierto todo el canal al gas ruso y, por lo tanto, pues no hemos notado, ¿no?, esas restricciones que se están imponiendo en ciudades como París, como Berlín o como las que estamos viendo en el resto de Europa, o esos problemas que están llegando en las facturas mensuales, ¿no?, del gas y de la electricidad. Aquí eso no se resiente. Lo que ocurre es que esto es Estambul, esto es Turquía. Y aquí, pues, el sentido de la Navidad no es el que tenéis en vuestras ciudades, ¿no? Es diferente. Siempre sale pues una vena más, más religiosa, musulmana, que considera todo este tipo de celebraciones, por supuesto, paganas, con lo cual sí que hay mucha luz, hay mucha decoración, sobre todo en los barrios más pecadores, como en el que vivo yo.
Sí, ¿qué que, es eso de sí barrios se, pecadores? A ver.
Bueno, quiero decir, pues más pues islámicamente poco correctos, digamos, claro. Que los hay. En una ciudad de 17 millones de habitantes, os podéis imaginar que hay de todo, pero en general aquí no hay ambiente navideño. Lo que sí se celebra es el final de año. Y lo que sí tenemos en este tipo de barrios minoritarios, pues sí hay pues todo el tipo de decoración, una mezcla. Estamos a salto entre Oriente Medio y Europa, ¿no? Os podéis imaginar esto muy recargado de luz. Entonces, y aquí sí que se encienden las 24 horas, no se cortan un pelo. Pero realmente es una ciudad en la que no se respira ambiente navideño.
Oye, Miquel, ¿y eso de que Papá Noel es turco? ¿Eso qué es?
¿Pero eso lo ponéis en duda o qué?
Yo, no sé. Yo, la verdad, yo pensaba que era de Laponia.
No, pues la verdad es que no. La verdad es que si se lo preguntas a un turco... Bueno, aquí la verdad es que son voy de país nacionalista, uno que todavía es más nacionalista, y aquí son increíbles con ese tema, ¿no? Pero sí, ellos además, bueno, lo prueban históricamente, ¿no? Dicen que en el siglo III nació un bebé llamado Nicolás al sur del país, en una localidad que ahora se llama Demre, que está a unos 800 kilómetros al sur de Estambul, y dicen que este niño con la edad pues acabó, bueno, quedó huérfano, donó la fortuna de sus padres a los necesitados, se hizo monje, y siendo monje pues realizó una serie de milagros, ¿no? Uno de ellos pues salvó a unas jóvenes de ser esclavas, dando dinero a sus padres de forma, bueno, pues por la noche metiendo oro en su casa para que tuvieran dinero para la dote y no tuvieran que ser esclavizadas, y a raíz de ahí, bueno, pues se crea toda esta leyenda que ha llegado hasta hoy en día con San Nicolás. Tiene una iglesia en su nombre, en este lugar, en Demre, donde también la mayoría de la población es musulmana, pero se han encontrado con un museo que es uno de los más visitados de Turquía, ¿no? Aquí reivindica el personaje de Santa Claus como turco, y eso sí, eso es otro de los personajes que sí que te encuentras aquí en cada esquina.
Uh-huh. Fíjate qué curioso. ¿Vosotras sabíais que Papá Noel era turco?
No. Lo entrevisté una vez al otro, al falso, parece ser, en Laponia. Me dio una chapela para el lencero que se le había olvidado, porque ya sabéis que se ayudan mucho esa noche del 24, y pues parece ser que estuve con el falso, no lo sabía.
Oye, Olatz, por cierto, ahí se está hablando mucho de, en estos días, de la semifinal del Mundial que van a jugar mañana Francia y Marruecos. Macron dijo que no hay que mezclar fútbol y política, y le han tocado dos tazas, ¿no?
Sí, porque ya anunció en su día que si Francia llegaba a semifinales estaría allí. Así va a ser, viajará mañana a Qatar, pero las cosas han cambiado bastante. Ahora tenemos una investigación en el Parlamento Europeo que apunta también a Qatar, entonces más madera para que la oposición en bloque critique esta visita del presidente a este Mundial. A nivel deportivo, que es el que más desconozco, es evidente que es un partido muy especial. Hay mucha gente aquí que tiene el corazón bastante dividido, muchos que dicen que mira, que con esta combinación, gane quien gane, pues que van a estar contentos por el pasado común, ¿no? Hay muchos lazos. Recordemos que el pasado colonial de Francia en Marruecos no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo sangriento que fue el episodio aquellos años en Argelia, con la guerra en Argelia. Es verdad que en los últimos tiempos la relación entre Francia y Marruecos se ha tensionado muchísimo. Ahora mismo Francia reduce los visados que eran muchos que da a Marruecos para que sus ciudadanos entren, porque Marruecos no acepta el retorno de expulsados que Francia quiere devolver a Marruecos. La situación es muy tensa. Hay quien dice que si el rey Mohamed también va a este partido mañana, podría darse ahí un encuentro político, todo para que veáis que efectivamente el fútbol es política. Pero es que mañana la ministra de Exteriores francesa estará en Rabat, el jueves, gane o pierda mañana su equipo. Entonces, todo es política al fin y al cabo. Aquí muchísimos sitios se preparan para que mañana sea una fiesta. Nadie quiere que esto redunde en enfrentamientos o en algunos problemas que hemos visto en otros momentos. La mayoría de los ciudadanos con los que hemos hablado quieren que sea una fiesta, que gane quien gane. Por supuesto, cada uno quiere que gane los suyos, ¿eh? pero bueno, se sienten muchos un poco del uno y un poco del otro, y la mayoría, al menos con los que hemos hablado, lo ven eso, como un hecho histórico, que será una fiesta acabe como acabe. Uh-huh.
Anne, en Alemania el 8 de diciembre los ciudadanos estaban convocados a un simulacro para conocer cómo se debe reaccionar ante una catástrofe, ¿no? Todos teníais que recibir un mensaje en el móvil con un aviso. Esto además ocurrió aquí también. Aquí recibimos un mensaje a modo de simulacro con un aviso, pero allí, Anne, en Alemania, pues las cosas parece que no han salido muy bien, ¿no? Cuéntanos.
No, bueno, esto ya lo comentamos hace algunas semanas, que había mucha expectación en Alemania porque teníamos que realizar, todas las personas que vivimos aquí, este simulacro para saber cómo actuar en caso de una catástrofe o natural o algo que tenga que ver con la guerra. Y además había mucho mosqueo entre los alemanes porque esto coincide con la guerra en Ucrania y por la cercanía del conflicto y por si esto podría ser también un aviso en el caso de que haya un ataque nuclear. Y entonces, bueno, pues estábamos todos preparados el 8 de diciembre a las 11 de la mañana para recibir este aviso por el móvil. Y la verdad es que fue una auténtica chapuza, porque yo no lo recibí. Mi pareja lo recibió, pero nos daban como una especie de información para clicar y entrar en un link, en una página web de la Protección Civil Alemana, en la que nos explicaban un poco cómo funcionaban las cosas. Bueno, pues el link no funcionaba. Me metí un poco a ver los medios de comunicación y las redes sociales y, vamos, estaban ardiendo. Toda la gente, mucha gente se quejaba de que no les había llegado el mensaje, no habían recibido la alarma. Bueno, total, que ha sido una auténtica chapuza.
Estamos desmitificando a Alemania totalmente, ¿no? El otro día no me acuerdo quién te decía. En Alemania sí, se supone, Javier, que todo sale perfecto.
Ya. No, pues no. Alemania tiene muchas contradicciones y una de ellas es que en muchos lugares, incluso en ciudades, no hay cobertura. La cobertura no funciona bien. Y entonces muchos avisos, muchas llamadas no llegan. ¿Y qué decir de las zonas rurales, donde puedes pasarte kilómetros y kilómetros sin cobertura en Alemania, en la primera potencia europea, ¿no? Entonces, el caso es que el mensaje no ha llegado a muchos ciudadanos y entonces lo que está pidiendo la gente es, bueno, pues tendremos que hacer otra vez esta prueba porque no nos hubiéramos salvado si hubiera pasado algo, ¿no? Además, esto era, de alguna manera, una prueba para decir, vamos a ver si ocurren como las inundaciones del año pasado en el oeste de Alemania, que dejaron muchas víctimas, y si hubiera habido un mensaje o una especie de aviso, pues muchas personas se hubieran salvado. Entonces era una, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo de aquí en adelante cómo vamos a actuar. Y parece que no ha funcionado, así que creo que dentro de algunos meses volveremos a tener otro simulacro y ya os contaré.
A ver si hay más suerte y sale mejor. En fin, en todos los sitios cuecen habas, ya vemos. Mikel Ayestarán, Anne Irazabal, hola Simón, eskerrik asko.
Agur.
Eskerrik asko, agur.
Agur,
hasta la semana que viene.